Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos en este programa Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Permítame recordarles nuestros números telefónicos, ya que como ustedes saben, nos interesa escuchar sus opiniones, comentarios, dudas. Les recordamos pues que este es un programa para usted, hecho para usted. Perdón, pero los teléfonos no los tengo aquí a la mano. Bueno, ahorita se los digo. Bueno, como es costumbre, el Instituto pone a la disposición de ustedes ediciones producto de los trabajos que ahí realizamos. En esta ocasión ponemos a su disposición el libro Las Relaciones Económicas de México con América Latina de Berenice Ramírez López, quien es precisamente nuestra invitada del día de hoy, con quien vamos a platicar sobre el contenido, viabilidad y los objetivos que persigue nuestro país con el establecimiento de acuerdos comerciales con otros países latinoamericanos. Berenice Ramírez López, buenos días y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias, Marina.
Mire, les recuerdo los números telefónicos, es el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 137. Antes de iniciar esta charla del día de hoy, permítanme hacerles una invitación a nuestro público Radio Escucha para este viernes 8 de abril, en que se llevará a cabo una conferencia cuyo tema será Rusia en el periodo de transición de la economía planificada hacia el mercado. Esto va a ser desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, dictada por el doctor Jacob Mashpitz, quien es investigador principal del Instituto de Geografía de la Academia de Ciencias de Rusia. El doctor Mashpitz es especialista de máxima categoría, autor de gran cantidad de libros y artículos, y bueno, la conferencia es por demás decirlo, será sumamente interesante, de un fenómeno de gran trascendencia mundial, narrada e interpretada pues por una persona del mismo país. Pues bien, para iniciar con nuestro tema de hoy. Desde hace varios lustros, la dinámica de la economía mundial se desenvuelve en dos procesos aparentemente contradictorios, el de globalización de la economía y el de la regionalización, es decir, en una economía mundial más interrelacionada en aspectos productivos, financieros y comerciales. Dentro de este mundo, pues, se persigue la regionalización también de esos aspectos. Tales son los casos del Tratado de Libre Comercio, suscrito por México, Estados Unidos y Canadá, los países de la Unión Europea, la Cuenca del Pacífico, en América Latina, por ejemplo, el desarrollo del mercado común sudamericano, en fin. Y México, perteneciendo formalmente ya al mercado del norte, ha estado y está suscribiendo acuerdos y tratados con otros países latinoamericanos, como son los países centroamericanos. En tal dirección, pues, la firma del martes pasado del Tratado de Libre Comercio con Costa Rica para entrar en vigor en 1995, del que se dice, pues, es el más completo firmado con países latinoamericanos. Pero bien, hay otros antecedentes. Tenemos la firma del Tratado de Complementariedad entre México, Venezuela y Colombia, acuerdos bilaterales como el realizado con Chile, etcétera. Maestra Berenice Ramírez López, a manera de introducción, platíquenos cuál es el papel que han estado jugando los países subdesarrollados, en especial los países latinoamericanos, entre ellos México, en el contexto del comercio mundial. ¿Qué características ha asumido? Pues para de ahí platicar un poco qué se persigue con la firma de estos acuerdos y tratados. ¿Cuál ha sido el papel de los países subdesarrollados en las últimas lustros?
Muy bien, como primeramente muchas gracias nuevamente por la invitación al programa Momento Económico. Creo que es un espacio importante para intercambiar opiniones y algunos comentarios con los radioescuchas. En relación a la pregunta de cuál ha sido el papel que los países de América Latina tienen en el concierto de lo que es el mercado mundial, queda establecido que siempre hemos tenido un papel marginal. Nuestra participación en el comercio mundial es débil, nuestra participación en las relaciones financieras también lo es débil. Se denota cómo desde hace unos 20 años se ha venido concentrando más las relaciones entre los llamados países del norte, los cuales llegan a concentrar el 90% de las relaciones financieras a nivel internacional, así como del comercio mundial. En este aspecto, cabe mencionar que nuestros países en los últimos años, a pesar de lo que se nos menciona como el proceso de globalización, como el proceso de apertura de nuestros mercados, que de alguna manera se busca insertarnos de nueva manera al mercado mundial, ha tenido como resultados que nuestros países participen cada vez menos en el comercio mundial. En los años 60, América Latina tenía una participación aproximadamente del 10% de las exportaciones e importaciones totales, y en los años 80 esta baja al 6%, y en los años 90 participamos con el 4% del comercio mundial, lo cual significa que nuestra participación cada vez es más marginal.
Cayó más de la mitad.
Cayó más de la mitad, así es. Sin embargo, esta situación se acompaña con cambios fundamentales en nuestra estructura productiva en los últimos años. Es bien conocido la llamada década perdida, que más que nada significó un proceso de estancamiento económico que agudizó nuestras deficiencias en cuanto a estructura productiva y que nos obligó también a los países latinoamericanos, conducidos por sus gobiernos, a hacer cambios fundamentales en la forma de organizar y distribuir su producción. Estos cambios, que los podemos de alguna manera identificar rápidamente con los procesos de privatización, desregulación, reformas del Estado, se han venido dando conjuntamente con los procesos de apertura y de liberalización comercial y financiera. Estos dos últimos aspectos es lo que modifica sustancialmente nuestro sector externo y por lo tanto nuestra redefinición en cuanto a relaciones externas. Estamos insertando de una manera más clara a lo que es la dinámica comercial y financiera mundial, después de haber sido economías protegidas, economías cerradas, pero con un gran peligro, que es una estructura productiva muy deteriorada que no tiene las condiciones adecuadas para insertarse de buena forma a esta dinámica internacional. Y esto a su vez se acompaña con un proceso de globalización a nivel internacional, donde nuevamente la dinámica comercial, la dinámica financiera entre los grandes países viene a establecer conjuntamente con este proceso de globalización, que no es más que el movimiento de capitales y de la producción a nivel internacional, con la conformación de bloques económicos que forman parte precisamente de la conformación de intereses geopolíticos y de intereses geoeconómicos que se van expresando como bloques que de alguna manera están compitiendo en la dinámica internacional. Esto es un poco el contexto en los cual los países latinoamericanos se insertan en los últimos años, y por eso decimos se insertan de una manera distinta, con un sector externo completamente modificado, porque ha habido apertura comercial. ¿Esto qué es? Bueno, esto es bajar aranceles, esto es quitar medidas proteccionistas, esto significa también modificar las leyes de inversión extranjera y para poder competir en el concierto internacional. Llama la atención que en los años 80 este fenómeno que enfrentó con distintos ritmos y distintas intensidades, pero siguiendo esta línea de apertura y de liberalización los países latinoamericanos, trajo como resultado una concentración de relaciones con los países del norte. Es decir, se por ejemplo, para el caso mexicano, se acrecentó su relación comercial y financiera con los Estados Unidos, y el resto de los países latinoamericanos lo hicieron también con Estados Unidos o con Europa. Sin embargo, también frente a este proceso surge otro a partir del año 91, que es la estructuración de acuerdos regionales, subregionales o entre dos países, acuerdos de carácter binacional, que tratan de alguna manera de relanzar o de situar en una perspectiva distinta la llamada integración latinoamericana. Esto es el contexto en el cual aparecen estos nuevos procesos.
Bien, dentro de estas características que nos acaba de mencionar de inserción de las economías subdesarrolladas, en este caso fundamentalmente las latinoamericanas, ¿es la única manera en que pueden insertarse o hay algunas otras opciones?
Lo que pasa es que ha habido una condicionalidad bastante importante de parte de los organismos financieros internacionales. Nuestras renegociaciones de la deuda nos obligaban a abrirnos, a insertarnos a esta dinámica comercial y financiera, y las políticas económicas adoptadas por los gobiernos latinoamericanos con una perspectiva neoliberal, con una perspectiva de libre mercado, lleva y condiciona a que los países en estos momentos vean como única vía de relación a nivel internacional abrirse para poderse insertar. ¿Y esto qué significa? Que al mismo tiempo los países latinoamericanos están compitiendo por mercados externos, pero se dan cuenta que también tienen que de alguna manera ponerse de acuerdo entre ellos a nivel regional.
Bien, en el caso de México, que bueno, su principal esfuerzo ha sido el de pertenecer al Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años ha estado haciendo una serie de, o realizando una serie de esfuerzos también por hacer acuerdos bilaterales con otros países, lo que mencionaba al principio, ahora la reciente firma del Tratado de Libre Comercio con Costa Rica y otros, ¿no?, que ha habido anteriormente con Colombia, Venezuela y otros con Chile, etcétera. ¿Cuál es el objeto de esto? Es decir, primero, México busca pues esta inserción en este mercado del norte con los países más desarrollados, pero sin embargo está buscando otro tipo de mercados, digamos, más afines a nuestra propia economía, en donde las simetrías son mayores. ¿Por qué esto?
Bueno, para contestar esta pregunta sería importante hacer primero una observación. Decía yo que desde el año 91 hay un resurgimiento de los acuerdos regionales y simplemente los voy a mencionar muy rápidamente. Se inicia con la firma de un acuerdo marco sobre libre comercio y complementación económica entre México y Centroamérica en 1991. Continúa con la estructuración del Mercosur, que también se hace en 1991, y lo cual lo conforman Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Al mismo tiempo, durante este año y hasta el año 93, se dan firmas de acuerdos de libre comercio entre México-Chile, entre Chile-Colombia, Chile-Venezuela, Colombia-Venezuela y México, Colombia-Venezuela y los países del Caribe, Colombia-Venezuela y los países de Centroamérica. Esto llama la atención porque, a diferencia de la tradicional integración latinoamericana que se hacía en el marco de lo que fue el ALALC en 1960 y que después se llamó Asociación Latinoamericana de Integración en 1980, ALADI, donde se resaltaba el carácter multilateral de los acuerdos, en los últimos años ha prevalecido acuerdos de carácter bilateral y subregional, no dando tanta importancia ni incidencia a la multilateralidad, porque no ha tenido resultados significativos. Los resultados más significativos se han dado en acuerdos donde países vecinos se conforman y esto puede ser para el caso del Pacto Andino o del caso del CARICOM, donde han tenido resultados positivos entre los países vecinos, han aumentado su comercio, han realizado actividades de cooperación. En este aspecto, en este contexto, mejor dicho, es donde podríamos situar las relaciones de México con América Latina. Ahora, lo que pasa es que la posición de México tiene fundamentalmente dos aspectos que tenemos que analizar, que es el aspecto político y el aspecto económico. México siempre ha tenido una política exterior activa frente a América Latina, tratando de impulsar aspectos vinculados con sus principios de la política exterior mexicana, no intervención, solución pacífica a los conflictos, cooperación para el desarrollo, y en esta perspectiva políticamente se ha vinculado con los países latinoamericanos desde décadas atrás. Ahora, ¿cuáles las nuevas características de estas relaciones en los años 90 con los países latinoamericanos? Bueno, fundamentalmente se está privilegiando el estructurar acuerdos de libre comercio, es decir, que tengan como objetivo el desarrollo comercial, aunque hay algunos países que hablan sobre acuerdos de cooperación económica, de complementariedad económica, pero no se le ha dado ni difusión ni se ha trabajado mucho sobre esta perspectiva, sino fundamentalmente sobre la perspectiva de libre comercio. Ahora, aquí también tendríamos que mencionar que hay dos perspectivas de lo que puede ser la integración que pareciera que están flotando en el ambiente. Una de ellas es la perspectiva supranacional, la perspectiva de la globalización, de la necesidad de buscar espacios de inversión, de mercados, y esta perspectiva fundamentalmente la manejan los grandes grupos de capital, las empresas transnacionales, y en esta perspectiva es donde podemos situar la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y la firma de estos acuerdos binacionales que de alguna manera tratan de vincularse a este bloque económico de América del Norte y que de alguna manera tienen coincidencias con la propuesta que hace el presidente Bush sobre la iniciativa de las Américas y la posibilidad de conformar un mercado regional latinoamericano. La otra perspectiva de integración ya tendría que verse desde otros elementos y que es la más débil que aparece en los acuerdos y que podríamos seguir platicando posteriormente sobre esta otra perspectiva de integración.
Bien, sí, vamos a platicar de ella después de esta cápsula informativa.
Cifras, hechos y noticias para reflexionar.
No es sino hasta que se ratifica el llamado Tratado de Libre Comercio en América del Norte que México empieza a mostrar interés por Canadá como un potencial socio comercial.
Los gobiernos de ambos países han manifestado la intención de incrementar su comercio para superar su precario nivel de intercambio comercial que les caracteriza.
México manda a Canadá solo el 2.5% del total de sus exportaciones, mientras que a Estados Unidos canaliza el 70.6%.
Por su parte, Canadá exporta a México el 37% del total de sus exportaciones y a Estados Unidos el 75.4%.
Sin embargo, a pesar de este porcentaje de transacciones comerciales entre México y Canadá, valdría la pena un análisis más profundo de sus potencialidades comerciales para lograr acuerdos que permitan una real complementariedad económica. ¿Qué opina el respecto?
Bien, continuamos con nuestra charla sobre las relaciones de México con las economías de América Latina. Nuestra invitada, les recuerdo, es la maestra Berenice Ramírez López. Bien, maestra Berenice Ramírez López, yo quisiera que en esto ahorita nos platicara usted, como me mencionaba mientras estaba la cápsula informativa, sobre los peligros o las posibles repercusiones en cuanto a que los tratados, la inserción pues con otros países, sea en el aspecto meramente comercial. Pero también quiero dar lectura a tres comentarios que nos hace nuestro público radio escucha para que usted introduzca las respuestas como mejor convenga. El señor Jesús Ríos nos dice: si usted considera que la perspectiva de acuerdos de libre comercio con diversas regiones de América Latina es la política adecuada para encontrar un equilibrio en la relación económica en México, esto pues está bastante relacionado. El señor Jorge Luis Delgado le pregunta por qué realmente no se ha incrementado el comercio con Latinoamérica, tanto pues como en Estados Unidos, y por qué se ha abandonado a Cuba. Y el señor Fermín Peña pregunta sobre qué tiempo es el correcto para firmar tratados con Latinoamérica. Adelante, Maya.
Muy bien. Sí, en relación a lo que veníamos platicando, cabe mencionar que la relación de México con América Latina en términos económicos se caracteriza porque ha sido débil, asimétrica y poco diversificada. Débil porque el 7% de las exportaciones totales de México son las que se dirigen a la región latinoamericana y el 5% de las importaciones de México provienen de la región latinoamericana. Esto de alguna manera nos demuestra que hay debilidad en esta relación comercial. Asimétrica porque México siempre ha mantenido saldos positivos favorables frente a América Latina, y poco diversificada porque se concentra en pequeños productos, aunque en los últimos tiempos se ha incrementado el intercambio de manufacturas, pero si hacemos un rastreo de qué tipo de manufacturas, nos damos cuenta que estas provienen de lo que se llama el comercio intrafirmas o intraindustrial, es decir, empresas transnacionales que están ubicadas en México y que comercian con alguna otra subsidiaria que se ubica en países latinoamericanos.
Que finalmente los países no son beneficiados.
Los países no son beneficiados. En esta perspectiva de importancia, llama la atención que hay otros países de América Latina que sí tienen vínculos más fuertes con la región latinoamericana. Este es el caso de Chile. Por ejemplo, Chile ubica el 25% de sus importaciones, las realiza con la región latinoamericana, y por eso, o de alguna manera esto explica por qué su interés de acuerdos binacionales con Venezuela, con Argentina, con Colombia, con México y con algunos otros países latinoamericanos. Lo que llama la atención es que estos acuerdos están privilegiando la perspectiva comercial, pero si nos ubicamos en que nuestras estructuras productivas son desequilibradas y que a su vez se deterioraron más en estos años 80 de la década perdida, donde no hubo inversiones suficientes, donde no hubo cambio de planta productiva ni desarrollo tecnológico, entonces nos damos cuenta que los resultados en los primeros años pueden ser muy importantes. Por ejemplo, se menciona que el comercio entre Chile y México en los últimos 3 años se ha duplicado, pero esto significa el 0.30% de las exportaciones mexicanas, entonces realmente el impacto es muy poco. Pero si solamente se ubica por bajar aranceles, por establecer de acuerdos de libre comercio, el resultado a la larga va a ser poco y va a beneficiar poco a los países que se insertan en este tipo de relaciones. ¿Cómo podría beneficiar más estas relaciones entre México y América Latina? Fundamentalmente no ubicarlo exclusivamente en aspectos de libre comercio, sino en otros aspectos que están mencionados en los acuerdos pero que no se desarrollan, que es el aspecto de la cooperación económica, el aspecto de la complementariedad económica. Hace un momento usted señalaba que tenemos mayores simetrías. Yo diría que hay mayores relaciones de producción similares, y que a lo mejor estableciendo proyectos de coordinación productiva en algunos sectores donde se vinculara pequeña y mediana industria y donde no se estuviera visualizando que esto va a mercado externo, sino fundamentalmente a dinamizar mercado interno, que después puede ser ampliado a mercado local o a nivel de mercado regional, ya sea entre las subregiones que se están formando en América Latina o regional en relación a toda América Latina, entonces ahí sí habría resultados muy positivos, porque tenemos desequilibrios en cuanto a lo que es producción de granos básicos, en cuanto a lo que es producción de bienes de consumo inmediato, donde tenemos países, sectores industriales y ramas que ya se han dedicado a estos aspectos, pero que se han visto muy desmotivados por todo el proceso de apertura tan rápida que ha venido deteriorando principalmente a pequeña y mediana industria, y donde pudieran encontrar espacios de inversión y de coordinación con algunos otros países latinoamericanos que pudieran realmente incrementar producción, crear fuentes de empleo y tener una perspectiva distinta de lo que es la relación de los países latinoamericanos. Pero para que se dé esta perspectiva, tendríamos que alejarnos de esta visión que yo decía supranacional de la integración e irnos más a las necesidades que tienen los países latinoamericanos.
Necesidades más reales. Y justo esto se adapta muy bien a una pregunta que hace el señor Salvador Soto Ramírez, donde dice precisamente cuál es la perspectiva de las empresas medianas, pequeñas y micro frente al TLC? Es esto que usted me acaba de decir, si no hay alguna otra perspectiva que no sea la meramente comercial y la meramente, digamos, a nivel de grandes capitales, sino un poco más buscando el desarrollo de los países, se podría hacer. Y si me permite, rápidamente, porque el tiempo se está acabando, también tenemos una llamada de la maestra Beatriz Zúñiga, que nos dice que a quién beneficia la aceptación de México a la OECD, y comenta, pues, de que cómo es aceptado, si ahí solamente se aceptan países con ingresos de $30,000 per cápita, algo así, mientras que México tiene un ingreso apenas de $2,900, y bueno, también menciona que son países democráticos y México no lo es. Si gusta, en un minuto, maestra Berenice Ramírez.
Bueno, finalmente quisiera concluir tratando de retomar las preguntas que se han mencionado. En primer lugar, señalar que los acuerdos que se están realizando actualmente entre México y América Latina son positivos porque de alguna manera resaltan nuevamente la necesidad de vincularse los países de la región, que tienen sus peligros fundamentalmente porque está prevaleciendo la perspectiva supranacional, que tienen perspectivas y posibilidades si se cambia la dinámica de relación y se incentiva más lo que es la complementariedad económica, la cooperación económica, el desarrollo tecnológico regional, acuerdos que realmente beneficien a los países y a las economías nacionales, pero aquí necesariamente se requiere de una visión política distinta para llevarlo a cabo. Esto de alguna manera nos explica ciertas, pareciera que no hay mucha relación con Cuba, pero de hecho sí la sigue habiendo a nivel económico. Actualmente hay mucha inversión por parte de empresas mexicanas, fundamentalmente en el sector hotelero, que se está realizando en toda la dinámica del sector servicios y turismos en Cuba, pero que a veces no se conoce mucho lo que los empresarios mexicanos están haciendo. Y en este aspecto quisiera mencionar una cosa rápidamente. También está prevaleciendo la perspectiva de país grande de México frente a América Latina y están operando inversiones de carácter multinacional perspectiva de país grande. Me refiero a que en los países latinoamericanos está llegando Maseca, está llegando Bimbo, está llegando ICA, pero con la perspectiva de llegar a copar ciertos espacios, y creo que lo más importante es también establecer empresas multinacionales o de coinversión que reactiven a los distintos sectores, tanto de México como de los países latinoamericanos, ¿no?
Bien, bueno, pues desgraciadamente el tiempo ya se nos vino encima. Le agradecemos mucho, maestra Berenice Ramírez, por haber estado en nuestro programa y haber compartido sus conocimientos con nuestro público. Muchas gracias. También ya nada más agradezco la llamada del señor Armando Herrera, que ya no pudimos hacer la pregunta al aire. Y bueno, nada más me queda despedirnos. En los controles técnicos estuvimos José de Jesús Silva, producción de Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Laura Moreno, Mireya León y Joaquín Suárez, realización de Griselda Lugo. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.